The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Filmsteria con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único programa de cine que ya festeja la Navidad desde noviembre.
Sí.
Porque sabrán que Josué es de esos que desde octubre ya está pensando en dónde va a poner el árbol. Ya pusiste tu árbol, ¿verdad?
No voy a responder a eso.
Yo ya estoy a punto también.
Va a haber una ley, ¿no? Ya en...
Va a haber una ley.
Que prohíba que pongan los arbolitos, hasta diciembre.
Tú la promulgaste, ¿verdad?
Yo la respeto siempre, yo no pongo árbol, de hecho.
Eres un Grinch de la Navidad.
Sí,
¿verdad?
Un poco, la verdad es que sí me cae un poco mal.
Pero yo lo que sí hago cada Navidad es pongo una película navideña mientras decoro mi árbol.
Yo también, ¿cuál es?
¿Es en serio?
Así es.
Yo pongo música.
Tú, Penny.
Pero, yo, ¿no tienes película navideña así de ritual?
De ritual, bueno... Sí me gusta ver Realmente Amor, pero a mí y a millones de personas. La verdad me siento un poco mal.
Josué, ¿no? ¿Ya te gusta o todavía no?
No, la he visto los últimos dos Navidades. No soy tan fan, me desespero un poco.
No puedo creerlo.
Pero
yo pensé que sí.
Pero mi película favorita para decorar mi árbol es Seguirá Siendo y Será Para Siempre. Home Alone, Mi Pobre Angelito 1.
Yo soy Die Hard. Y ahí José me criticará porque dirá que Die Hard no es una película navideña.
No lo es.
Yo digo que sí es una película navideña.
No lo es.
Sucede en Navidad. Ho, 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 now I have a machine gun. Gorrito de Santa Claus. Lo tiene todo. Jingle Bells.
No lo es.
Todo lo tiene.
Hay que planear un maratón navideño.
Así es.
Sí, sí, sí. No, ¿sabes cuál vas a ver? Josué, vas a ver Coco, seguro.
Uf, no, Coco no puede estar en Navidad.
Imagínate que el spin-off de Coco fuera ahora en Navidad. Josué, ahí sí se vuelve loco.
¿Sabes cuál sí me gusta mucho y sí lo confieso? Y creo que mucha gente, ¿no? El Grinch con Jim Carrey. Es
¿no te
muy
gusta?
Divertido.
Ah, sí. Es muy buena.
Y creo que es una película traumante. O sea, cuando el bebé Grinch, bueno, con el niño Grinch lo bullean porque no se sabe rasurar. Creo que es la peor pesadilla de todos los que tuvimos 10 años en algún momento.
Es la
de
primera
la
vez que vimos que nos explican por qué el Grinch es Grinch. Porque le fue mal en la vida.
Y como ya, a todos. Y ahorita todos viene la somos otra. Unos Grinches.
Y ahorita sí. Viene la otra, la animada, la de Universal, con la voz de Eugenio Derbez.
No me digas sí. Eso, que sí la voy
pero
a ver.
En inglés es Benedict Cumberbatch.
No creo que la pasen en inglés en este país.
No. Desgraciadamente no.
Está muy mal eso. Ajá. O sea, yo no sabía que era Derbez, Dios.
Pero va por ahí también. También vamos a verlo porque es Grinch.
The Grinch Begins.
Ajá. Y creo que de hecho ahora no solo odia la Navidad, sino la canción de Happy de Pharrell.
Me identifico muchísimo.
Claro, yo también.
Yo soy él ahora, porque yo amo la Navidad. Yo soy Josué Corro y amo la Navidad, he de confesar.
O sea, tú serías de los Júbil. Sí, yo también sería de los Júbil.
O sea, a ver, canta la de Happy.
Because I'm happy.
No.
Bueno, pues ella es Penny Oliva. Yo soy Alejandro Alemán y hoy vamos a hablar de Roma, de todo lo que está pasando alrededor de Roma. Vamos a hablar de la nueva película de Ralph el Demoledor, que ahora se llama, creo. Bueno, aquí le pusieron Wi-Fi Ralph.
Wi-Fi Ralph.
Pero en Estados Unidos se llama Ralph Breaks the Internet. No sé por qué lo cambiaron, quisieron cambiarla. La nueva película de los Coen, que es exclusiva de Netflix. Dos exclusivas de Netflix hoy. Otra también exclusiva de Netflix, The Haunting of Hill House. Ese también es de Netflix, ¿verdad?
Sí. Sí.
Y Homecoming, que esta sí es otra serie de
Homeland.
Amazon.
Es como la secuela de Homeland. ¿Se acuerdan cuando Homeland era relevante?
Yo nunca la vi al final. Uf.
La primera temporada era es de buena. Las cosas más grandiosas
¿Pero
que vi.
¿Pero hasta qué temporada se fue?
O sea, no, ya creo que sigue como en la 15.
Sigue.
Creo que ya se transformó en mexicano ahora. Como somos el enemigo público número uno, dejó de ser este... Porque se transformó a musulmán el soldado. Ahora creo que ya es mexicano.
Es guatemalteco y viene caminando Exacto. desde allá hasta... Bueno, después de esos chistes políticamente incorrectos, hablemos de Roma, pero hablemos del escándalo que está pasando.
¿Qué tal?
De que Cuarón anda contestando los tweets.
¿Qué? Estuvo un poco passive-aggressive, creo.
Sí, ¿verdad?
Un poco el mensaje que lanzó Netflix de sí. Cinemex y Cinépolis. Los invitamos a pasar la película. Ahí está, a su disposición.
Sí, así,
por
se
si
las
quieren.
Así, pa.
Exactamente. Y obviamente hay que entender que esto no es de ahorita. Llevan un rato peleando un poco. Es una lucha de modelo de negocios. Es decir, Netflix obviamente Justo. Quiere lanzar, quiere pues tener estos derechos sobre contenidos. Y obviamente los exhibidores no quieren que, lo que ellos no quieren es que esté, se lance en streaming y al mismo tiempo esté en carteleras, porque ellos no lo piensan
y
como
más Cinépolis, porque trae su propio canal de stream, bueno, su propia plataforma,
tiene
su propio negocio de streaming.
Exacto.
Cinemex creo que le puede decir da igual, pero por lo menos sí. los chicos morelianos sí se van a poner un poco rudos, y tienen la razón en cierta forma.
Pero aquí el tema es quién está diciendo la verdad y quién está mintiendo, o todos están mintiendo, porque primero estaba el asunto este de que supuestamente Cuarón aplicó el Nolan y no quería que se viera a menos que las salas estuvieran con
Dolby Atmos
y 4K. Entonces, por ejemplo, Tonalá, Cinemas Tonalá, o como se llama.
Cine Tonalá,
que es una sala, es un cineclub, vamos. Pues de alguna forma dicen que fue el propio Netflix el que les dio la lana.
Sí.
Dicen.
También se acondicionó para Cinemanía.
Exacto. Cinemanía también se acondicionó. Y entonces por ahí va el asunto. O sea, se pensaba que el problema era técnico, porque efectivamente Cinépolis tiene salas Atmos, pero no 4K. Y Cinemex no tiene nada, ¿no? Pero bueno. Pero luego ahí hubo un tweet que él contestó, donde le preguntaban que si a poco el IFAL, creo que en el IFAL iba también a...
Cinema IFAL.
Ajá, y bueno, la Cineteca misma, que a poco esos tenían 4K y Atmos.
Y creo que también se están sumando salas de proyecciones de universidades, cineclubs, es decir, o sea, ya hay como todo un circuito.
Ah, incluso en el BlackBerry va a haber una función benéfica.
Ya hay como todo un circuito alternativo que se está sumando a pasar Roma, porque la gente sí la está demandando mucho.
Sí.
Y creo que ya ahorita ya nos está respetando que el requerimiento principal era que tuviera
técnico.
Dolby Atmos.
Está bien, yo sí voto por
bueno,
eso.
Bueno, para empezar, la Cineteca, la Sala 1, no está acondicionada para Dolby Atmos, está acondicionada para 7.1. O sea, se oye bien, pero no está acondicionada. O sea, esos requerimientos creo que se están dejando un poquito de lado.
Güey, la Sala 1 tiene 7.1 en serio.
Hasta donde yo sabía era 7.1.
Híjole, pues yo ahí vi Las Buenas Maneras y se sigue escuchando igual de mal que siempre. Entonces, y llamé a la gente que me decía, ¿a dónde voy? ¿A Tonalá o a Cineteca? Yo los mandé a Tonalá.
A Tonalá.
Porque la Sala 1, en serio, acabo de ir.
Voy a decir algo que la verdad a mí es lo que más me interesa sobre Roma. Necesitamos, como cinéfilos, como gente que va a disfrutar la película, tener este gran sonido o tenerlo en 4K para disfrutar esta película.
Yo creo que sí.
Sí, o sea, creo que lo que es el sonido y el sonido de Sergio Díaz y el diseño de producción de Eugenio Caballero, creo que son dos personajes principalísimos en
la
película.
A ver, si yo voy a verla a cualquier... La voy a ver en Netflix en casa. ¿No voy a sentir ni percibir lo mismo que ustedes dos?
Creo que hay posibilidad de que la pongas en 5.1 siempre cuando tú tengas las condiciones para hacerlo en tu casa.
Lo va a ver en mi casa normal.
Yo creo que de todas maneras el sonido...
Es otra experiencia.
Está bien, es otra... Exacto, es que son experiencias diferentes.
¿En qué podría cambiar?
Mira, no sé si te pasó, a mí sí me pasó. De repente estás viendo la película y estás escuchando cosas atrás que yo pensé que era gente hablando. Y de repente te das cuenta que no, que es sonido
estaba
ambiental.
Solo en la sala. ya gente muerta, ¿no?
No, que era, es parte de la cinta.
Okay.
O sea, explota mucho el sonido ambiental de las bocinas laterales y de las bocinas traseras, que usualmente en un cine son las que siempre están apagadas por alguna estúpida claro. razón. Entonces, creo que es un asunto de experiencia. Al final, el core del asunto, de la película en sí, pues creo que se mantiene. Pero bueno, es efectivamente esta guerra de formatos y es la guerra de dónde la vas a ver y como que desprecia. O sea, no sé qué está haciendo Netflix, porque ahora hubo una entrevista que le hicieron al Alamo Drafthouse, que para quien no conoce es esta cadena.
Es mi cine favorito del mundo.
Exactamente, son los mejores
cines. Hasta sonreí al recordarla.
Sí, no, y la última vez que fue José me trajo un souvenir de ahí y fui muy, muy feliz. Son esos cines de gente que entiende el cine.
Bueno. Ay, híjole, el eslogan.
Ay, está buenísimo. Cuando tengamos nuestra cadena, ¿cuál va a ser el eslogan?
Ah, cuando era del Cinemuseo de Penny.
Exactamente.
Gente que entiende el cine. Para gente que
nadie
entiende
va a ir.
El cine.
Ni Cuarón va a querer pasar su película con nosotros.
Hay mucha gente que
por
me
su eslogan.
Hay mucha gente que me escribe en Twitter y que yo creo que sí irían al Cinemuseo.
Oye, tú, ese capítulo traumatizó a nuestra gente también. ¿Eh?
Estás traumatizando a una generación.
No, sí, porque es. Y el Cinemuseo de Penny. Ajá. Y los ponchos de Penny.
Y los ponchos.
No, porque ahora que fue. Sergio Meyer es ahora. Ajá. Dijeron, ya le cancelaron los cinemuseos a Penny. Pero a ver, nada más déjenme terminar de decir esto. Entonces, en el Alamo Drafthouse tampoco la van a pasar. Los entrevistaron y lo que dijeron es que Netflix les está pidiendo. Usaron una expresión que es algo así como The Fourth Wall. O sea, lo que hacen es que Netflix quiere la sala para rentarla. Ellos pasan ahí Roma y la taquilla se la queda a Netflix. Es que ese es como que el deal
que se supone que la van a donar la taquilla de varias, no sé si toda, creo que no, obviamente.
Por eso,
no.
Pero si tú eres Cinépolis
no
o Cinemex, pues no te Exacto. conviene.
Es que es eso, hay que entenderlo, amigos, como una lucha de negocios, porque sí he visto muchas personas como de qué mala onda Cinépolis y Cinemex. Digo, y Cinemex y Cinépolis sí son, mira, es como si en la secundaria había bullies y luego llegan otros bullies a bullear a los bullies que había.
Ah, muy sencillo. No, bueno. A ver, José. Préstanos tu casa para hacer una fiesta. Ajá. No te invitamos. Ajá. Te dejamos el relajo y nada más invitamos a nuestros amigos.
Claro.
O sea, ¿yo qué gano?
Pues nada.
Exacto.
¿No me dan dinero?
Exacto. Obviamente no lo van a hacer.
Igual te rento ahí, pero si tú la rentaras por tu lado, igual sacarías más.
A mí lo que, otra vez, como me pongo como medio abogado del diablo, realmente creen todo ese hype de la gente que la quiere ver o solamente están solamente hablando por hablar porque está Cuarón contestando cosas. Es decir, ¿creen que la gente sí la quiere ver?
No, yo creo que sí la quiere ver.
Pues en la Cineteca cuando salieron los boletos se acabaron en 20 minutos.
¿Qué está pasando? ¿Por qué la gente la quiere ver?
Ay, pues porque todo mundo, eso es, la campaña funcionó. O sea, primero.
Esa era la respuesta que quería escuchar. Sí. Lo hicieron muy bien.
Muy bien, o sea, nos invitan primero a nosotros, a Penny no.
A Penny no.
Ey. Yo lo entrevisté antes que nadie. Pero vi poquito.
Ay, pues nosotros vimos muchito.
A mí no me invitaron.
Bueno, pero la viste. Sí. O sea, la vemos primero en esa famosa función de un fin de semana.
En agosto o septiembre, no me acuerdo.
Fíjate. Y ya, o sea, yo publiqué, básicamente, y publiqué porque vi que todo el mundo estaba publicando, entonces pues dije, no me voy a quedar atrás. Entonces todos sacamos nuestros textos. La gente se prendió, o sea, fue el boca a boca funcionó.
Sí.
Y además es Cuarón, ¿no? O sea.
Y es una campaña que ha ido soltando cosas poco a poco, porque, por ejemplo, en ese momento te dejaban hablar con Cuarón y es la primera vez que hablaba de que hizo la fotografía, etcétera, todas las primeras cosas que se dijeron. Después empezaron a soltar a Yalitza, ¿no? Después a Livo.
Lo de Yalitza.
Después, o sea, poco a poco han ido soltando como a los protagonistas o a la gente que también contribuyó, actores, etcétera. Eugenio Caballero apenas empezó a dar entrevistas en Morelia. O sea, y entonces están haciendo como una campaña de largo aliento, pues, para llegar hasta.
Oye, pero
marzo,
lo de Yalitza
febrero.
Ya sí es súper rockstar, ¿no?
Es muy rockstar.
Ya tiene la portada de Rap, que dices, sí. ¿De Rap qué?
No,
de
que la atacaron pero muchísimo la con comentarios racistas.
Sí.
Eso
sí.
Horrible.
Sí, o sea. Hubo por lo menos unos 40, porque hubo incluso un reportaje sobre eso, que si era así de aunque la mona se vista de seda.
No, sí. terrible.
Llega como de, güey, ¿qué les importa?
Terrible.
Y ahí sí, pues, la verdad, esas fotos me gustaron más.
Más
bueno,
que
la
las
de
Vanity Fair.
Que las de Vanity Fair. En la foto interna se ve increíble con ese
de
como...
Pero más allá de lo que decimos de la campaña, creo que estamos a lo mejor olvidando lo principal, que es... Una gran película.
Sí.
Es una gran, gran película. Lo que a mí me gustaría saber es que ya el grueso de la gente que la va a ir a ver es qué reacción va a tener sobre la película, porque no es sencilla. No es una película sencilla, me refiero a esta parte casi aristotélica de inicio, desarrollo y clímax y desenlace. Yo quiero ver cuál es la reacción de la gente. Porque en teoría, y eso sí lo pienso un poquito, no mucho, es una película para crítica, festivales y premios. A ver qué pasa con la gente que es de y qué estoy viendo, de qué trato, cuál es la anécdota. Cuando le pregunto a una normal de qué trata, a ver qué dice.
Sí, mi mamá que la quiere ver, por ejemplo.
Sí, yo también por mis papás también.
Los papás siempre son como el parámetro.
Un buen parámetro. Si es de hecho, ¿qué va a pasar?
Solo ha habido una crítica negativa de algún medio, ¿no? El otro día leí. Nada, ni la quise leer. O sea, del,
para lincharlo.
Del clásico que se quiso sentir diferente y no es qué.
Nada, qué flojo.
Pero en general, yo creo que sí va a tener. Bueno, gracias a ese tonto ya tuvo 99, ¿no? Supongo, en ya Rotten
tiene,
o algo.
Tiene.
Pero en fin. Vamos a un corte y regresamos para hablar de Breaking Ralph y de otras cosas.
Esto es Vixor.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria y antes de que se nos olvide, mencionar las redes porque siempre se nos olvidan. Estamos ya en este lugar misterioso que se llama Instagram y del cual solo Josué sabe cómo usarlo. Entonces, bueno, arroba
Filmsteria. Ya hemos mejorado.
Tenemos una duda ahí, ¿no? Fuera del aire te platicamos. Estamos
¿con
obviamente.
Penny?
No, pues una cosa del Instagram que no nos.
Ah, sabe. Sí, pero esa es mi culpa.
¿Será?
Porque tengo Android y Android.
Según yo no tiene nada que ver eso. Pero bueno, obviamente estamos en Twitter, arroba Filmsteria, y en Facebook, que es como...
Arroba Filmsteria. Arroba Filmsteria en todos lados. Voy a sacar un LinkedIn de Filmsteria. Voy a sacar un Pinterest de Filmsteria.
¿Qué otra red nos falta?
Sí, porque nos lo pueden ganar.
Uy, hay que sacar un Tinder de Filmsteria.
Estaría súper bien.
Para Penny, para que lleguen ahí los fans de Penny.
Se calman.
Bumble Filmsteria. Sí.
Vamos a hacerlo.
Sí, lo voy a hacer.
Vamos a hacerlo, Penny, con foto tuya sexy con
en
un
poncho.
And nothing else.
Sí.
Lo hacemos, Penny.
Ya. Pero me dejan escribir los requerimientos. ¿Lo
claro, sí.
Ok.
Bueno, iba yo a decir una cosa que...
Sí,
que
sí, acabo. Sí, ya me emocionó.
Iba a decir yo algo de Karina Gidi, pero bueno. Vamos a hablar ahora de cosas más de
infantiles.
Niños. Infantiles. Como Wi-Fi Ralph, Ralph el Demoledor, la secuela. Que, bueno, los directores vinieron aquí a México, los pudimos entrevistar. Es muy interesante cómo estos cuates sí han podido hacer lo que muchos otros directores de Disney no han logrado y que de hecho los han corrido por intentarlo siquiera. Me refiero a... ¿Se acuerdan de Zootopia? Zootopia en realidad, y bueno, son los mismos directores, Phil Johnston y Rich Moore. Zootopia era en realidad una película noir, ¿no? O sea, tenía ese asunto sí, así como de el thriller oscuro,
internos.
De asuntos internos.
Los asuntos internos me tendió la trampa.
Casi.
Literal.
Sí.
Literal.
Hay un tema ahí de un poquito la femme fatale. La relación entre ambos... Ay, había una tensión muy rara.
La gente no estaría creyendo que estamos hablando de Zootopia.
Exactamente, pero está, o sea, ahí está y se los pregunté.
Y la parte de la raza también en Zootopia, eso de identidad, sí me hizo muy, muy interesante. Lástima del final, que tuvo que caer en la parte Disney de ahora va un musical con una película, una canción popular.
¿Qué tal Shakira que dice Shakira una cosa y nos ofreció una entrevista con ella y fue como de, pero no haces nada?
Bueno, pero la entrevista es de cualquier
está
otra
bien,
cosa.
Sí.
Está bien. Entonces, bueno, ahora un poco aplican lo mismo. El gran problema fue que el gran chiste de la película, ya lo spoilerearon.
Era lo que te iba a preguntar, porque lo de las princesas, que es la parte en donde Disney se ríe de sí mismo, se volvió viral.
Se volvió viral.
¿Cuándo
pero
salió?
Ahí también fue adrede.
Pero,
o sea,
sí,
creo que
seguro.
Sí lo querían hacer. ¿Se acuerdan que hace como, platicamos hace como 3 meses de este fenómeno de las princesas justo en esa escena? Que porque no se veían maquilladas, si venían vestidas normales, y que toda la generación Z se volcó de wow, me identifico muchísimo con Rapunzel porque se me hace el pelo igual. Ay, wow, con Pocahontas.
Eso no, pasó.
Eso pasó, se los juro.
¿Tú
que
con
pasó.
Cuál te identificas, Penny?
Yo siempre quise ser Mulan, pero no sé si. No, sí, Mulan.
¿Está bien?
Sí.
Yo no me identifico con ninguna, pero.
Quise un dragoncito que se llamaba Mushu y todo.
¿Con qué, ¿con qué príncipe de Disney te identificas?
No, ni siquiera sé quiénes son.
Mira, el más guapo es Eric, el de la Sirenita.
Que era como Tom Cruisesco, ¿no?
Exacto.
Sí, ¿no?
Sí, con ojos azules.
¿Tú?
Yo con qué príncipe, híjole, si son como los peores, ¿no?
Con el de las galletas.
¿Cuál de las galletas?
¿Cuál sería el peor?
¿Cuál galletas?
El de la Bella Durmiente.
Ah.
El que besa a la mujer dormida, porque en estos tiempos es muy problemático eso, amigos, creo que es el peor.
Sí.
También el de Blancanieves.
Todos levantan.
Sí, todos los que besan a una mujer inconsciente.
Creo que me puedo identificar con Bestia.
Muy bien, ¿eh?
Porque eres duro por fuera, pero blandito por dentro.
Sí.
como los... Bueno, ya. Entonces, esa es la mejor parte y ese es justo el tema de contrabando que meten en esta película. Porque, bueno, ni tan contrabando porque es muy obvio, pero yo creo que sí. O sea, ya te lo pones a pensar y dices, bueno, estos cuates se están burlando de una de las piedras nodales que fundaron el imperio. O sea, se están burlando de las princesas Disney. Y lo están haciendo desde el punto más... digamos débil, porque sí es una crítica incisiva al machismo inherente del concepto de la princesa.
Esa, o sea, secuencia toda esa secuencia es bastante divertida.
Sí, y sí tiene una, o sea, sí hay un cachito más que no se ve en el tráiler, donde pues se explora más esa parte, pero que ella llegue, que Penélope llegue y les diga todas estas cosas que además son verdad, o sea, ¿qué les pasa a mujeres?
Que no son verdad,
¿no? Ajá. De que tienen que ser rescatadas por el hombre, que...
¿Qué hago? ¿Llamo a la policía?
Sí.
Es muy bueno, o sea,
y fue el pitch de una mujer. Fue una guionista mujer dentro de Animation Studios la que hizo ese pitch.
Es que es completamente lógico, digo.
Sí, no, o sea, tantito que ellos han logrado el encontrar el resquicio para que Disney les permita hacer cosas, y tantito que Disney quiere, pues, limpiar su imagen, etcétera. Entonces, esa parte es increíble. La otra parte que me parece que está muy bien es que encuentran también la manera de expresar todo este asunto de que el internet es padrísimo, pero que también te puede convertir en una persona muy mala. Bueno, no mala, sino...
O sacar tus vicios más,
sí,
oscuros.
Sí, o sea, hay un comentario respecto a los comentarios de Twitter y de cualquier foro donde dicen ni te metas, ¿no? O sea, ahí siempre va a haber una pelea, siempre va a haber gente odiosa, etcétera, que no vale la pena que te metas ahí. También hay, hacen esta estructura, ahí se parece mucho a Zootopia, porque cuando entran al internet, está es como una ciudad enorme.
Al internet, es como si hablara mi tía. Ya nos metimos al internet.
Pues es que eso hacen, literalmente se meten al internet. O sea, la trama va de que...
Y hay el sonido del modem de los 90, bien.
El asunto es que el videojuego de ella, que recordarán que es una maquinita de estas de carreras, una niña rompe sin querer el manubrio. Entonces le ponen el letrero este de la maquinita enferma, pero pues ya no hay las piezas. Entonces, pero el dueño de las maquinitas ya había comprado un modem. Y entonces, no sé si Ralph, no me acuerdo, a alguien se le ocurre, ay, pues pidámoslo, o sea, hay que ver por internet si lo podemos conseguir. Y entonces, bueno, como está todo conectado a la misma regleta de corriente y ya ven que se podían pasar de máquina a máquina, pues se van literal al internet a buscar en eBay la pieza. Al principio tú crees que, bueno, va a ser así como que todo un asunto de marketing, porque está Google, está eBay, está...
Sí, se ve en el tráiler.
Todas las marcas que se imaginen. Y obviamente hay un momento en el que llegan a Oh My Disney, creo que se llama el sitio oficial
OhMyDisney.com.
Ajá, que, bueno, que según es el mejor sitio de internet y no sé qué. Pero poco a poco va haciendo esta crítica a el deep web, al spam, a estar tanto tiempo en línea, etcétera. No es regañona, no es la clásica así de abuelita que te dice que ya te despegues del celular, etcétera. Pero sí menciona esos vicios que existen en la red. Está la parte donde sale Gal Gadot, que ya ahí sí necesitamos a la becaria que nos explique, porque no entendí si su juego es como un Grand Theft Auto o es esto que se está jugando mucho. Fortnite, exacto.
Yo soy muy joven por dentro, ¿se dan cuenta?
Sí,
yo sé,
claro,
todo eso.
Sí. ¿Ya juegas Fortnite?
No, qué flow, no tengo. Mi última consola fue en el 95.
Ese ni se juega en consolas ya, ¿no?
¿Tú
no. celular?
¿Tú fuiste de los que jugó Pokémon Go?
Sí.
Yo sí jugué.
¿Y sabes qué es lo peor? Que me lastimé la rodilla jugando Pokémon Go.
¿Qué?
Porque cuando iba cerca de Chapultepec, iba corriendo. O sea, corría en Chapultepec.
¿Pikachu?
No, corría en Chapultepec, pero tenía abierto eso, porque entre más corrías, pues más pasaban cosas. Y había uno que estaba muy escondidito, entonces me fui corriendo por capturarlo.
Todo esto se está escuchando tan mal, pero bueno, que estaba escondido y luego, ¿qué?
Pisé mal y me lastimé la rodilla durante 3 meses, no pude volver a correr por el maldito Pokémon Go.
¿Y lo capturaste al menos?
No me acuerdo, creo que fue el dolor tan grande que...
Hicieron uno con la misma idea, pero con cazafantasmas, no he querido abrirlo.
Y también hubo de Jurassic Park.
Y hubo de... hubo de Animales Fantásticos. Estoy casi segura que hubo de Animales Fantásticos.
Ese es el que nadie peló. Penny, lo siento. Pero bueno, sí está muy chistosa. O sea, sí rescatas, a pesar de que muchos gags los quemaron en
el tráiler.
Hay muchas cosas muy rescatables. Creo que no tiene la misma efectividad que la primera. La primera, pues, era una película sobre videojuegos. Y creo que sí es la mejor película, tal vez la única gran película sobre videojuegos.
¿Qué prefieres? ¿Wife Ralph o Ready Player One?
No, yo
se parecen mucho.
Yo prefiero... No. La primera de Ralph. Yo prefiero la primera de Ralph a Player One.
¿Ready Player One o What? Ah, es que no sé.
Es que no vi.
No, Ralph, la primera.
Wi-Fi. No, la primera es mucho mejor que Ready Player One. A mí también se me hizo una joya.
De plano.
Sí, claro. Sí, yo también prefiero Ralph que
Ready Player One, con su guión que ya ni me acuerdo ni de qué
era,
se trató.
Era tontísimo.
Y bueno, esa parte sí, genial, pero eso no es toda la película.
Esa parte es la que menos me gusta a mí de Kubrick, no, fue así como...
No, yo me quedo...
Pero la volví a ver apenas y es tan predecible, todo es Deus Ex Machina por donde quiera.
Deus Ex Machina, la película, así se debería de ver.
Creo que así la puse cuando escribí, ya justo, creo que sí.
Están muy enfermitos de su apreciación.
Pero bueno, entonces hay que ver esta, a mí me gustó la primera bastante, en inglés es increíble la voz de John C. Reilly. ¿Y de quién es el villano? No me acuerdo quién es, pero...
No, pero pues es que había varios, ¿no?
No, el que es como el reycito este raro.
Ah, claro. No me acuerdo.
Y de Sarah Silverman como Vanellope.
Ah.
Es también una cosa rara porque... como que de repente la parte de Gal Gadot... Sientes que entró ya al final y que como que movieron ahí el guión.
¿Para que ella entrara?
Sí, porque yo pensé, o sea... sonaba por los trailers y demás que iba a estar nada más como que en unas escenas y ya. Y no, es una parte muy importante de la película. Y bueno, pues su actuación pues también está muy padre. Está también ahí Alan Tudyk, que el hombre hace todas las voces del planeta. Y bueno, pues la dupla Sarah Silverman y John C. Reilly funciona muy bien. Ojalá que llegue aquí... En inglés, lo cual la verdad lo dudo mucho. Pero bueno, pues ahí está Wi-Fi Ralph. Pues sí, conviene mucho irla a ver. Ya no sé cuánto tiempo nos queda antes del corte, pero vamos a mencionar por lo menos, o a ver si nos da tiempo de terminar, Josué, la nueva película de los Coen, que sí, creo que sí es una joyita, ¿no?
Sí, para mí siempre lo... Ay, sí, siempre, como... Pero lo he dicho durante mucho tiempo, para mí los Coen son los mejores guionistas que hay en Hollywood y que han habido en los últimos 50 años. Y con esta película, que es 6 historias sobre el viejo oeste, que ellos escribieron desde que eran adolescentes.
Increíble.
Y que han sido durante 40, 50 años, que bueno, ya no son tan jovenzuelos. Es una antología, probablemente de las mejores antologías que han habido en el cine. Y presentan realmente todo lo que quieres ver de los Coen. El humor... Muy ácido, humor negro, cosas que... Una cosa que va mal tras otra. Y sobre todo algo que los ha caracterizado también es esta dirección de actores que tienen, que es formidable. Entonces, esta película es... En 2 horas suele redondear toda una filmografía, aparte en un género que para mí, junto con Clint Eastwood, lo reinventaron completamente a finales del siglo pasado, que es el western. Uh-huh. Y esta que se llama La Balada de Buster Scruggs es algo que... La empiezas a ver, la primera historia es bastante tibia.
Ay, no, a mí me encanta. Se hizo muy tibia. La primera historia.
Va de poco a poco, hasta que llegas a una que dura cerca de media hora, que es así, te rompe el alma de lo que ocurre en esa mini historia. Sí que puedo decir cortometraje, porque dura casi media hora.
Sí, lo que pasa es que para mí fue como que una... O sea, como que los Coen demostrando todo el rango que tienen de lo que pueden hacer. O sea, empiezan con algo que a mí me recordó a The Big Lebowski un poco, porque es ese humor más sencillo.
No lo había pensado.
Más de chistorete. Lo van haciendo ya, ¿no? Se termina esa historia y la que sigue también tiene humor, pero ya se va un poquito más al oscuro. Y la que sigue ya hay una que es prácticamente muda, no hay diálogos. Y también está
fuerte.
Y así, o sea... Va del rango, o sea, muestra el rango de ellos y muestra el rango de todo lo que se podía hacer en el western, que era desde comedias así locas y musicales,
como
casi
el musical de Clint Eastwood.
Ajá. Hasta cosas pues como True Grit o no sé, todo lo que también hacía Clint Eastwood. Pero la amalgama, o sea, además te lo ponen como si fuera un libro, entonces como si lo fueras ojeando, etcétera. La amalgama de todo este asunto y la variedad que tiene, siendo ellos los directores, porque estos ejercicios de pequeños cortos que se unen, ya lo hemos visto muchas veces, pero lo habíamos visto usualmente de varios directores sobre un mismo tema. I love New York, I love Paris, bla, bla, bla. Pero aquí es los mismos directores hablando del mismo género, pero sacando estas historias tan diferentes y todas haciéndolas perfecto. La verdad es que, bueno, ya es una película de Netflix, además. O sea, la nueva película de los hermanos Coen.
Este programa, sí, patrocinado por el streaming, absolutamente.
Sí, pero ¿qué hacemos? O sea, sí. es
¿Sabes que no la había analizado porque no me gustó la primera historia? Sé que me van a linchar y todo el mundo me ha linchado por lo que voy a decir a continuación, pero no soporto el fanatismo de culto que tiene The Big Lebowski. Para mí, ni siquiera es en su top 15.
Amigos, no le apaguen. Ahorita en el corte vamos a intentar entrar a hacer que José entre en razón.
No me gusta. Y la volví a ver a pensar que cumplió 20 años. Está bien, pero no soporto este oda este culto a un pobre perdedor que no tiene nada que hacer.
That's your opinion.
Exacto.
Vamos a un corte y regresamos.
Escuchas un podcast de Dixo.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Filmsteria y estamos de acuerdo en que Josué tiene problemas.
Le vamos a hacer una intervención porque no es posible que no te guste The Big Lebowski. No. Es la película más accesible de los Coen.
Sí,
es probablemente.
Es por eso, ¿sabes? Si quieren accesible, por favor, vean Avengers, no vean a los Coen.
Su hipsterismo.
No vean a los Coen, por
Josué,
Dios.
Josué, por favor.
No, ¿sabes qué? No odio a The Big Lebowski, es el fanatismo que hay alrededor de la película.
O sea, ¿no vas a comprar los Funkos de The Big Lebowski?
Probablemente solo el de... Solo el de Jesus.
Ay, Jesus.
Solo el de que es un gran personaje.
Oh, yes.
Y pero a ti, ¿cuál es tu favorita entonces, Penny?
Yo creo que esa.
Está bien. Es que a lo mejor yo soy muy clavado de los Coen. Creo que eso es lo que pasa conmigo.
A ver, ¿cuál es tu
favorita? Me dolió lo que dijiste, José.
Para mí, probablemente la que más me gusta sí es Fargo.
Oh, es que esa es buena.
La que creo que es su mejor película sí es True Grit.
Exacto, eso es lo que iba a decir. Para mí, o sea, es Big Lebowski por el desmadre, pero True Grit creo que te muestra que sí tienen corazón. Ve mucho.
No, es su película más madura.
No, su mejor película sí es No Country for Old Men, perdón. Se me fue.
Pero en esa se ve que no tienen corazón.
O sea,
es brutal.
Crearon al mejor villano que hemos... O sea, perdón, Heath Ledger y fans de The Joker. Pero ¿por qué? Porque es un personaje original.
Veo cómo nuestro rating va bajando.
No, bajando, es que va bajando. El Joker es un gran personaje, pero está basado en una casi... O sea, es un mito. Es probablemente el villano más grande de las historias.
De los cómics.
De los cómics.
Pero aún así, la capacidad de interpretación.
Ajá, por eso creo que la comparación es injusta.
Sí. No, los dos ganaron un Oscar por esos papeles.
Sí,
los dos te dan miedo.
Nadie tiene una playera de Friends.
Yo sí tendría una. O de Christoph Waltz en Inglourious Basterds. Fueron 3 años consecutivos con...
Esa comparación la siento más justa, la de Christoph Waltz con...
Es que el otro es un mito, es como poner a Jesucristo casi ahí como villano.
Bueno, pero yo de No Country for Old Men, a mí lo que me impacta ni siquiera es el gran villano, lo que sea, es el final.
Todo.
O sea, estás viendo la película y no, que ya se acabó.
Sí.
Y ese sentimiento, o sea, creo que algo a mí de los Coen, que cuando era más joven e inmaduro, me molestaba mucho y me... ¡Oh! Que nunca te puedes encariñar con sus personajes porque siempre les iba a pasar algo.
Uh-huh. Excepto en True Grit y en The Big Lebowski.
No.
La gente que pensó que George R. R. Martin había puesto esa tendencia, pero no es cierto.
No. No, y tampoco fue, es mucho más de Billy Wilder también.
Vean cine, chavos, por favor.
No, esa es también donde pasa, no pasa nada malo. Y una película que a mí lo personal está en mi top 3 de todos los tiempos de los Coen, ese No, hermano, ¿dónde estás? Tampoco pasa nada malo.
No, pero es raro porque los Coen sí tienen esto de que no te puedes encariñar con sus personajes, pero al mismo tiempo ellos los tratan con mucho cariño. Y es la razón por la cual te encariñas con ellos.
Y en esta, lo de la balada de Buzzsprout, siempre así, algo le va a pasar. Estás siempre pensando en eso.
Yo pensé que en el primero no. Ay, spoiler. No, pero es que en serio empieza muy bien.
Yo no la he visto, qué emoción.
No sé cómo no le gustó justo ese inicio.
Es que hay otros dos que sí están brutales.
No, es que va avanzando.
Y sale Tom Waits.
Sale Tom, sí.
Y el personaje de Tom Waits
es brutal también.
O sea, lo quieres abrazar, lo vas a amar, Penny. Es muy Penny. Es un personaje que hubiera escrito Penny.
Yo creo que esta película necesita mucho más amor del que le han dado. O sea, hagan este mismo escándalo que están haciendo con Roma por la nueva película de los Coen en Netflix. Y pídanla ver en el cine y hagan su revolución. A mí, a ver, José, ¿no te hubiera gustado verla en cine?
Sí, totalmente.
O sea, sí extrañas la sala de cine. Y eso está bien fuerte.
Que sí pudo haber pasado. Porque justamente Ted Sarandos estaba hablando de que en Netflix estaban hablando de permitir que se exhibieran en cines antes de la plataforma cuando se tratara de autores. O sea, de realmente Alfonso Cuarón, Paul Greengrass, los hermanos Coen yo creo que entran ahí. No sé si a lo mejor ellos... hablaron al respecto, no, pero sí estaban pensando en permitir que eso sucediera, pero cuando se tratara de cineastas realmente acá y que fueran autores.
Pues ahí, no lo hicieron ni en Estados Unidos, ¿o sí?
No, que yo sepa, no.
Esa es la parte que no me encanta, porque te juro que...
¿Por qué no le habrán hecho tanta campaña?
No sé, y es que, mientras más va avanzando...
Bueno.
Mientras más va avanzando, los escenarios se ponen más épicos. Como que al principio, en la primera historia, se ve como que más la computadora, por uh-huh. así decirlo. Pero conforme van avanzando, no, ya, o sea, parece que ya están ahí. Que
es que justo lo que dice Penny es que más bien, ¿a qué película de los Coen se les ha hecho ruido?
Buen punto también.
Creo que no se le ha dedicado campañas.
O sea, la única fue No Country for Old Men, porque ahí sí fue de haber. Voy a quitarme mi aura de que somos cineastas uh-huh. independientes y es. ¿Quieren que ve lo fregones que somos?
Ajá.
Y les, o sea, esa película fue hecha para premios y lo consiguieron absolutamente a todo.
Uh-huh.
True Grit también lo hizo, no creo que le haya sentido tanto para hacer premiaciones. Estuvo nominada, hizo mucho ruido, sí, pero tampoco.
Y el asunto de estar haciendo un remake a True Grit, que es también como que, o era. Porque la verdad a mí me gusta más la de los Coen que la
original. O sea, la de Burn After Reading que tenían, por Dios, en Brad Pitt, tampoco uh-huh. le hicieron nada de ruido. Una película mucho. Independiente.
No sé, o sea, el chiste
a la de
es
George
que...
Clooney también con Catherine Zeta-Jones.
Es muy buena. Es
tampoco
muy
fue, buena. Pasó no. de noche. Creo que ese es como el modelo con el cual ellos trabajan mucho.
Sí.
Entonces ahorita que fue Netflix fue algo completamente muy a su ADN de vamos a hacer lo que queramos hacer.
Híjole, amigos,
y a ver pero... quién lo ve.
O sea, ¿eso será decisión de ellos?
Sí, porque también siempre han sido productores y bueno, guionistas y editores aparte. Entonces pero están bueno, muy clavados
en eso. Netflix sí nos gusta, ¿no? En el que estamos hablando de Cuarón,
Sí.
Y no de México, ¿qué?
Sí. Made in Mexico.
Yo tengo la duda de qué va a pasar, por ejemplo, en el futuro. O sea, si Netflix, que eso es algo
si
que no
vamos
sé.
A tener coches que vuelan
no,
y viajan al pasado.
No, es que el otro
pasado.
Día me quedé pensando, o sea, ¿qué pasa cuando Netflix tiene los derechos de algo que se considera patrimonio cultural? Por ejemplo, Roma podría... ¿no? O sea, hacer una película que en el futuro la gente quiera consultar, ¿sabes? Que sea material de consulta.
Como los olvidados.
¿Qué pasa? Ajá, exacto. Como cuando vas a la filmoteca y
pues
ves las películas que
tienen.
Porque
sí, es como
¿no?
si, o sea, los olvidados de quién era. De. O bueno, no sé, otra. Será de Sony, de Paramount, de,
sí.
es que muy
de Warner.
Que estén...
Las tienen que ceder.
¿Qué
o
va
sea,
a pasar?
No hay de otra.
Exacto.
No hay de otra. Y sí, ¿y yo sí? creo que en algún momento Roma va a estar por ahí. Curioso que lo menciones, dado los olvidados, pero bueno.
¿Saben qué debería de ser también patrimonio de la humanidad? Una serie de perritos que empecé a ver.
Sí, bueno.
En la misma plataforma.
A ver, rápido, porque no sé cuánto tiempo nos queda. ¿De qué va la película? Famosa película de
no los perritos. No es película, es una serie.
Es serie tal cual.
Es una serie de 6 capítulos de... ¿Qué importa? Son perritos.
Made
o sea,
in perritos.
Perritos. O sea, el primer capítulo es de una chica que tiene esquizofrenia. Ajá. Y tiene como todas sus convulsiones y hay un perrito que la ayuda a detectarlas para que no se ponga tan mal.
O sea, es Paw Patrol de la vida real.
Sí.
¡Oh! Está padrísimo.
No.
Paw Patrol. Yo sí veo Paw Patrol porque tengo un sobrino.
Yo también. ¿Cuál es su favorito?
El que es como policía, que tiene su casquito azul.
Ajá, el pastor alemán que ajá. se llama AJ.
Qué triste que sepa.
No, es que sabes que lo más triste que lo tienes que fui de vacaciones. Sé que a mi sobrino le gustaba mucho. Entonces voy a esta tienda departamental con así memorabilia de lo que fuera. Y yo, pues, o sea, no vivo con mi sobrino, no hablo mucho con él. Le compré puras playeras de. Creo que se llama AJ, no me acuerdo.
Yo la verdad no me sé el nombre.
Entonces llegué todo feliz, le doy sus playeras y sus juguetes y las tiro así de. Ah, gracias.
¿Y se puso a jugar con la caja?
No, casi, estoy enojado. Yo a mi hermana, pues, ¿por qué?
Ya no le gusta.
Me dice, no, es que su favorito es Chase, que es el dálmata, que es el bombero.
El bombero.
Y yo así, pero ¿por qué? No me da todo lo que... Pero yo muy enojado. Y mi hermana muy inteligente me dijo, imagínate que hace 25 años o 20 te hubieran dado cosas de Donatello. Y yo, maldito Donatello, maldito nerd de 2 pesos, yo era Leonardo. Entonces como que entendí a mi sobrino y dije, chin, la regué,
sí,
fracasé, hashtag fracasé
no
como
manches,
tío.
De Donatello a Leonardo había un mundo de diferencia.
Como de Chase al policía este.
Exactamente.
Entonces, consejo de vida de Filmsteria, conozcan a su sobrino.
Ay, no sea, vean la serie de los perritos.
No sean esa persona que cree que porque todo es igual, piensen en su infancia.
Exactamente.
Bueno, entonces, en un segundo que la vea la gente que ama a los perros.
Aunque no los ame,
¿es terapia?
Son perros.
Es como
perritos.
Terapia de... Así te sientes mejor contigo mismo. Sí. Hay paz en tu interior si ves la película.
Y ya decidí que mi perro, el próximo perro imaginario, o se va a llamar o Patterson.
Patterson es un gran nombre.
Tenenbaum.
No.
Patterson. Voto por Patterson.
Y a ver, ¿o cuál otro?
No, la otra era como Liam, algo así.
Patterson es
increíble. No, Jarvis.
No, Patterson. Ya ganó Patterson.
Yo desde que le dije a Josué que podíamos tener dos puerquitos, uno llamado Kevin Bacon y el otro John Hamm.
¡Claro!
¡Está increíble!
Let's make it happen, por favor.
Entonces, Patterson corro.
Es, bueno, no
Patterson
sé.
Nada más.
Sí, no sé si corro.
Sí. Bueno, por Patterson. El bien del perrito.
Exacto.
Te sale más barata la placa porque no cabe todo. Entonces creo que eso sería muy bien.
Oye, es que de verdad sí hablamos nada más de Netflix en este programa.
No,
es
que hay que hablar de Amazon.
Es que tiene cosas buenas.
Bueno, a ver, rápido. Tenemos 5 minutos para que nos lo dividamos y que hables de House of no sé qué.
House Hill. Oye, no, la verdad es que yo creo que es una serie. Es que es una serie de terror. Es dirigida por Mike Flanagan, que de hecho está él bien. Está haciendo la secuela de El Resplandor, que se llama Doctor Sleep, en donde Danny Torrance es interpretado por Ewan McGregor. La están filmando ahorita. Él es el creador de este show y él se lo pichó así a Netflix. Es una serie de terror que va a tener un episodio van a ser puros planos secuencia. Es decir, un episodio está hecho nada más con 5 planos secuencia. Así se lo pichó.
Beach, please.
Sí, no, está muy buena, pero lo que hace es retomar un libro que ya existe que se llama The Haunting of House Hill, que es un bestseller muy conocido de una casa embrujada, una familia que vivía en esa casa y crecen, ¿no? Y lo que hace es plantearte exactamente a esta familia que vivía en esa casa, pero cada capítulo todo está centrado alrededor de una noche que vivieron muy traumática, pero cada uno de los niños lo vivieron, cada uno de los niños, que son 7 o
cinco.
Son 5. Lo vivió de forma diferente. El papá también lo vivió de forma diferente. Y esa noche la mamá muere.
Entonces,
digo, pasa en la primera noche. Realmente la serie se trata de qué pasó exactamente en esa noche. Y lo que llama mucho la atención es que unos niños lo recuerdan como un pasaje en donde su mamá, que tenía enfermedad mental, pues explotó. Otros niños lo recuerdan como algo sobrenatural. Entonces es un mismo trauma. La serie gira alrededor de esta idea de es un mismo trauma que los miembros de la familia lo viven distinto y cómo eso, lejos de unir a la familia, fragmenta familias. Es decir, la gente vive de formas diferentes una noche traumática. Y eso se trata, que todas las familias en realidad, es muy metafórica, todas las familias en realidad son casas embrujadas, porque todos tienen traumas, todos tienen fantasmas,
y todos
que
hay
no comparten entre ellos. Entonces, la verdad es que está muy bien hecha. El episodio 6, me parece, es el que está hecho con estos 5 planos secuencia. El movimiento de la cámara es increíble.
Y si es de los mejores episodios del año en cualquier plataforma.
Totalmente.
Miedo.
Oigan, a ver, pero por está ejemplo, yo no soy tan fan del terror.
Es que no es terror.
Eso es lo increíble.
Eso
es lo increíble, que es un terror metafórico, que es de las mejores películas que hemos tenido últimamente de terror.
O sea,
son las que
línea.
Agarran. Es totalmente esa línea.
De hecho, vive en el mismo universo y podría ser hermano, el otro hermano traumado de Hereditary.
Exacto.
¿En serio?
Sí, ya,
es que agarran este terror, pero lo convierten en metáforas de traumas. De estados mentales, todo esto, y sí están los sustitos, etcétera, pero es mucho más, o sea, la cámara te cuenta otra historia por completo. Está pasando algo en la escena, pero la forma en que ponen la cámara te cuenta otra historia. Entonces, eso la verdad está muy...
Había yo leído que tiene muchísimos easter eggs.
Muchísimos.
O sea, que hay fantasmas que, o sea, nada más están ahí.
Están ahí.
Sí.
Te digo porque la cámara cuentas otra historia. Está pasando algo, pero a cuadro están otras cosas.
¿Será el de A Ghost Story ahí?
Ay, yo sí pensé en el de A Ghost Story. ¿Sabes? Me acuerdo del de A Ghost Story cada vez que paso por la parisina.
¡Qué oso!
Están
yo
todos
cada que
los
tiendo
fantasmas.
Mi cámara.
A ver, tu serie.
Ay, pues rápido, en 2 segundos. Una serie de Amazon que se llama Homecoming. Amazon está haciendo una cosa bien rara, pero creo que les está funcionando. Están agarrando podcasts que han sido exitosos de Estados Unidos.
Amazon.
Ajá. Y los están haciendo serie.
Uy, yo quiero una serie de nosotros.
Entonces, ¿quiénes seríamos nosotros si fuéramos serie de Amazon?
Yo quiero ser Wilmer Valderrama.
¿Tú, Penny?
Uy, no, yo sé. Alguien con
pulsos. Ya Licha, porque sabe moda.
Sí. Estaría increíble.
Sí, quiero ser
yo Yalicia. No sé quién. Ah, no sé, pero bueno. Entonces, esta se llama Homecoming. Es con Julia Roberts y trata de que ella está como que en un... es como que una cosa del gobierno que recibe a los soldados ya que fueron a la guerra para supuestamente pues reinsertarlos en la sociedad, quitarles los traumas, etcétera. Y obviamente hay un misterio por ahí, pero hablando de plano secuencia, el primer capítulo es, hay una parte que es un plano secuencia increíble también, sí, que te muestra todas las instalaciones de este lugar que creo que se llama Homecoming. Y después da un brinco en el tiempo y ahí el formato, porque es wide el formato en un inicio y después se vuelve 4:3, el famoso formato académico, donde ella ya no está ahí, está de hecho en una mesera. Trabaja en una, ajá, como mesera en un dinner clásico de Estados Unidos, y la va a buscar alguien del gobierno para preguntarle justo por qué se fue de ahí y qué pasó. Entonces, básicamente ese es el misterio que tiene, pero es muy curioso porque, uno, los capítulos no duran entre 30 y 20 minutos, o sea, lo que duraban en el podcast, rescataron el guión tal cual. Y la otra cosa que es muy curiosa es que tiene un diseño de audio impecable, o sea, más arriba de
como
la
los
norma,
de Dixo.
Exactamente.
Las flores.
Ajá. Entonces, cuando Julia Roberts está comiendo dulces, se escucha así los dulces, ¿verdad, Penny?
Sí.
Tiempo. Entonces no necesitas un sonido como el que está pregonando Cuarón.
No, ya, lo mataste un poco. No, pero es que sí.
Eso.
O sea, todos los sonidos, o sea, cualquier cosita, la lata en la mesa, los tacones, es como si estuvieras viendo, o sea, valga la expresión, un programa de radio de antaño. O sea, las radionovelas y esto que tenían que hacer que los sonidos fueran más específicos, sí, para que la imaginación volara más. Aquí respetan eso.
Y eso
es
hace
muy increíble.
Lo mismo que The Haunting of House Hill. Sientes que el lenguaje de audio y visual, sí, te están contando otra cosa. Como si te estuvieran señalando, fíjate aquí. Y entonces te aumenta como la sensación de misterio porque es de ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando?
Eso es, está muy padre en estas dos. Y es un gran experimento esto que está sucediendo en los podcasts en Estados Unidos. Unidos que están teniendo mucho, como que hay una segunda ola de podcast y demás. Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo. Vamos a hablar más de Homecoming y más de otras series de Amazon.
Y la próxima semana hablaremos también de Widows de Steve McQueen.
Oh, sí,
la mejor película de acción del año.
Que no es de superhéroes.
Exacto.
¿Y Misión Imposible?
No, es que ya que vean Homecoming, que diga Widows.
Nah, no puede ser mejor que Misión Imposible, pero bueno.
Van a ver.
Redes sociales, Penny.
Arroba Penny Oliva, amigos.
Josué.
Arroba Josué John bajo corro.
Yo soy arroba El Salón Rojo y regálenle perritos de Paw Patrol a sus sobrinos. Adiós.
Dixo presentó
Film Seria con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.